pues estamos avanzando en la vida del rey David.
De David, ¿no?
Y a mí me gusta mucho la versión de Samuel, porque en sí el libro de Crónicas también relata los hechos desde el rey David, Saúl, hasta el tiempo de los reyes. Pero le quitan mucha, mucha información, o sea, agarran información muy específica, y aquí en Samuel es más real los relatos porque muestran todas las facetas. En el libro de Reyes agarran los relatos más buenos, los más positivos. Y entonces hoy vamos a ver una historia que no es así del todo grata, pero nos quedamos en Primera de Samuel 27. Y el
Bueno,
objetivo
vale.
es eso, porque pues Dios en su sabiduría nos diseñó, ¿no?, la manera de cómo transmitir lo que hay en su corazón y cómo quiere que vivamos. Pues son historias simplemente donde nos identificamos muy, muy fácil, yo creo. Vamos a tratar de comprender un poquito qué estaba pasando ahí. Déjenme hacer una oración primero, ¿sale? Dios, muchas gracias esta tarde por el momento que nos das para reunirnos, y como varones queremos pedirte que nos des de tu Espíritu Santo para, pues, ser cautivados por tu palabra y más que nada transformados. Toca nuestros corazones, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
En el capítulo 27 de Primera de Samuel, David ya había huido varias veces del rey Saúl porque lo quería matar. Y yo creo que llega un punto donde ya se siente afligido, así como que, no, pues es pura escapadera, siempre me descubre dónde ando, hay soplones, como en el capítulo anterior, los sifeos, que se menciona en el primer versículo, o sea, donde quiera que voy, él ya anda tras de mí, no tarda mucho en dar norte donde ando. Y él se le ocurre una idea, y es lo que dice este relato. Fíjense, David se dijo: ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. Se levantó pues David, se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David moró con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail de Carmel, viuda de Nabal, y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más. Entonces, una pues decisión, yo creo que sabia, viendo desde el punto de vista humano. Yo creo que si buscas la integridad de tu familia y de que ya no peligres tanta muerte, pues me salgo del territorio de Israel. O sea, él siempre había estado ahí, en lo que le correspondía a las 12 tribus. Pero es una manera donde la Biblia, en lo que es el género de narrativa, no nos dice muchos detalles de por qué hacen las cosas. Y podemos imaginar ciertas razones de por qué hizo él. Pero sí es un poco difícil saber exactamente las intenciones de por qué lo hizo. Como que tenemos que estudiar todo el libro de Samuel, todos los salmos, como para entender por qué tomó esa decisión. Este simple capítulo, yo creo que podemos imaginar varias cosas. Y la Biblia simplemente nos dice, pues lo hizo, pero no nos dice si fue correcto o no. Y ahí es donde por eso tenemos que ver un panorama de toda la historia. Miren, Dios siempre quiso que nada más habitaran Cananea, la tierra prometida, y siempre les dio instrucciones: van a echar afuera a todas las naciones, no se mezclen con ellas. Entonces uno, si te quedas en este capítulo, dices: ah, pues sí es cierto, lo quieren matar, ya no quiere que lo persigan. Además de que fue una buena decisión ya irse un territorio, porque logró el objetivo. En este versículo 4 dice: ya Saúl no lo buscó más. Si de eso se trataba, pues tomó una decisión que le sirvió. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque se mezcló con las naciones paganas. Y no puede ser tal vez una decisión tan sabia. El alejarse del territorio de Israel, y aunque él siempre amaba a Dios y lo adoraba, pero ya mezclarse tanto tiempo con paganos afecta. Como dice el dicho, ¿no? Es bien conocido: el que anda con lobos, pues aullar aprende, ¿no? Se le puede pegar eso. Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Entonces David dijo a Aquis, a ese rey de los filisteos: si he hallado ahora gracia ante sus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar su siervo con usted en la ciudad real? Aquis le dio Siclag aquel día. Por eso Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. ¿Se fijan? No fue un periodo tan corto. Entonces sí estuvo ahí retirado un buen rato, ¿no? Y sí, ¿no? Él dice, no me merezco estar viviendo ahí al lado del rey. Deme un lugar nomás, un cachito. Y le da un terreno ahí fuera. Y el resto del capítulo nos describe qué hacía David. También hay que pensar qué tan correcto era esto. Fíjense. David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas. Los gesuritas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos. Según se va desde Sur hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida a ningún hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis. Y Aquis decía: ¿dónde atacaron hoy? Y David respondía: contra los del Negev de Judá, contra el Negev de Jerameel y contra el Negev de los Kenitas. David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gad, y dijo: no sea que descubran diciendo, así ha hecho David, y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. Aquis confiaba en David y se decía: en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel, y será mi servidor para siempre. Y esta parte fue un engaño al rey. Yo creo que el rey veía a David con un chorro de riquezas ahí. Ah, caray, ¿este dónde sacó de repente 1,000 camellos? O traí unos vestidos muy lujosos. Y, ¿de dónde los agarraste? No, pues allá el territorio de Israel. O sea, le di en la torre a alguna de las tribus y los despojé, y eso es lo que yo traigo. Por eso él dice, no, pues se hizo odioso, si está oyendo el rey de ahí, ya no quiere ni siquiera su país, ya los destruye. Pero en realidad, todas las ciudades que está hablando, o sea, son rumbo al sur y es territorio filisteo. Entonces, pues yo creo que en ese tiempo los filisteos no eran una nación así tan grande. O sea, sí comprendía cierto territorio, pero nunca fueron una potencia mundial los filisteos. Entonces, pues yo creo que habían muchas aldeías que de repente desaparecían. Ah, pues quién sabe quién fue. Y no, pues él no sabía que era David. O sea, le estaban dando en la torre aldeas que pertenecían al rey que lo había cobijado. Entonces, en sí no fue honesto. Pues hay parte, ¿no?, de no ética, y es lo que es la narrativa de la Biblia. Uno no sabe qué tan bueno o qué tan malo son las cosas, porque yo digo, en parte sí tenían que matar a los enemigos. Pero no sé si esa manera en como lo hacía no era así muy ética, o dicen, pues era la guerra. Igual, o sea, engañaba al rey. Son cosas donde tú ves que pues David no estaba siendo tan honesto. O sea, un hombre estaba confiando con él y él, pues por otro lado, lo estaba engañando. Hay cosas que ya cuando estemos en el cielo, pues vamos a ver qué tan pecaminoso era eso, o sea, qué tan válido era o no. Pero no lo veo muy ético yo, en lo personal. Yo creo que él está siendo deshonesto. Es mejor, pues, estar en... Yo soy israelita, estoy en mi país. Si ustedes se meten con nosotros en el territorio que nuestro Dios nos entregó, ahí van a tener problemas. Y ahí la guerra es directa, no nada de escondidas. Entonces David, yo creo que él estaba haciendo un mal. Dios siempre delimitó bien los territorios. Por ejemplo, ellos no tenían que por qué tomar de los terrenos de Edom, porque ellos correspondían a la heredad que le había dado, no sé si se acuerdan, Isaac, que tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Entonces el hijo de Esaú, el que le robó la primogenitura, o sea, Dios siempre les ha dicho, con ellos no se metan. Todavía abarcaba esos terrenos, más o menos por ahí geográficamente pudo haber sido donde estaba atacando David. Fíjense en el capítulo 28 cómo avanza. Aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron a sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: Bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres, respondió David a Aquis. Muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. Entonces Aquis dijo a David, muy bien, te haré mi guardia personal mientras viva. Y se fijan, él está muy, muy confiado, está cegado, está engañado. No, pues es buen guerrero, es leal, pues mejor te agarro de mi guarda personal. Y ya están así tratando de hacer la guerra contra Israel. Ahí nos mencionan unos incidentes de Saúl. Se está desbalagando cada vez más. Está siendo más rebelde, muere Samuel. Son eventos que no nos vamos a meter ahorita. Estoy tratando de nada más ver la vida de David. Nos vamos a ir hasta el capítulo 29. Fíjense cómo dice los primeros versículos, ya cuando está avanzando la guerra. Los filisteos reunieron todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel, y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Los filisteos, si no me equivoco, eran 5 reyes o 5 príncipes. Así se dividía el gobierno. Van los 5 principales y uno de ellos resulta que tiene de guardaespaldas un israelita con el país con el cual iban a pelear. Dice el versículo 3, entonces los jefes de los filisteos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos, ¿no ven que este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años? Y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy. Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, haz que este hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario, pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? Entonces, fíjense, ellos sí fueron más colmilludos. No, yo no confío en él, porque sí se puede reconciliar con Saúl, si a lo último termina entregándonos, nos agarra en la retaguardia ahí donde lo traes, y que de repente él diga, no, mira, me infiltré para matar a tus enemigos. Entonces, ellos tenían ese temor. En eso termina el capítulo 29. El rey que cobija a David no está muy así cómodo y le dice, no, pues lo siento, pues una disculpa, yo sí te quería traer a la guerra, y yo sé que tú eres leal y ni modo, pero pues regrésate, yo espero que me comprendas. Y se va David, pero en eso, fíjense el versículo 11, ya es cuando lo despide, el capítulo 29. David pues se levanta temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Entonces ya se separa de los ejércitos, aquellos van contra la guerra contra Saúl. Y aquí es donde encontramos una de las historias más trágicas que le llegaron a pasar al rey David. Pero yo quería que entendieran bien por qué se buscó eso David. Muchas veces hemos escuchado la siguiente historia, pero no sabemos todo el trasfondo. Fíjense, esta historia yo creo que sí es un poco más conocida. El capítulo 30, les leo. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que habían sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Esa historia sí la conocemos, ¿no? Una vez que, pues así, de pronto regresan a sus ciudades, a sus aldeas, y ya no hay nadie. Y la escena está bien trágica. Si lloraron hasta que se terminaron las fuerzas, ya no pudieron llorar de tanta lamentación, o sea. Y mi esposa y mis hijos, pues los camellos, ¿qué? O sea, las riquezas, ¿qué? Pero mi familia, todo desapareció. O sea, nomás llegan y está destruido todo. Entonces, el escenario, imagínense cómo estuvo la situación, que se fue completamente la esperanza. Si en esa época encontrabas asolado el lugar, pues dije, a lo mejor mataron a alguien, o van a abusar de nuestras esposas, van a esclavizar a nuestros hijos. Y la situación aquí está así bien triste. Fíjense el versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevados cautivas. David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y eso es lo más padre, ¿no? De la historia. Con toda razón, pues, le echaron la culpa a David. Oye, amigo, ¿quién se le ocurre venir y vivir acá con los filisteos? Y luego salir a pelear con otro rey que, pues, te cambiaste de bando y al último te descuida y nos pasó esto. Es bien fácil, ¿no? Echarle la culpa a alguien así de. Pues ellos estaban con David desde el principio. Donde tú vayas, se notaba lealtad. Pero ahora sí, cuando están mal las cosas, ahora sí se le voltea. A tal grado que dice que lo querían matar. Ya después les empieza a entrar el coraje. Y dice, el culpable fuiste tú. Confiamos en ti, tú nos dirigías. Y tu decisión, mira dónde terminó. Yo sí creo que esto fue un error de David, todo esto. Pasarse a un territorio enemigo. Y yo hasta sospecho que pudo haber sido una especie de disciplina de Dios, una especie de venganza de Dios, porque es lo que hacía David. Cada rato despojaba gente así y todo. No sé, era como, puede ser una lección y decirle, mira, eso hacías tú. Ahí, en ese momento más difícil, donde todos perdieron los estribos y ya nada más querían venganza, y pues, ¿a quién agarramos? A David. Ahí el único que se menciona en toda la historia que actuó de manera diferente es el rey David. Por eso se nos dice que es conforme al corazón de Dios. Siempre que estamos analizando esas historias, yo les invito y otra vez nuevamente, piensen, si tú eres un soldado de David y observas lo que va a hacer, te va a dejar marcado de por vida. O sea, diga, ah, caray, pues yo lo quería matar, yo grité, yo lo agarro, yo vamos por él y de repente vi que él hizo una oración, él clamó a Dios, él se fortaleció en Dios. Ellos lo observan en cada historia, ah, ¿qué hizo en esta ocasión? ¿Qué hizo con Nabal cuando Nabal no le quiso dar comida? ¿Qué hizo aquí cuando lo queríamos apedrear? Este estudio lo iniciamos porque al final de la vida de David tenemos el relato de los valientes. Entonces los valientes son estos hombres que antes eran gente común y corriente, es más, ni corriente, eran de lo peor. Gente que no tenía nada bueno, o sea, se le unieron raza endeudada, de espíritu amargado, y él los empezó a convertir en soldados, les empezó a enseñar a confiar en Dios más que nada. Entonces ellos vieron, ah, si voltean al pasado y ellos pueden aprender de la historia y decir, ¿te acuerdas cuando casi linchábamos a David porque nos quitaron a nuestra familia? ¿Cómo actuó David? Él volteó a Dios, él clamó y le pidió a Dios. Él no dijo, no, pues aquí estoy, ya la pídenme, yo también ya no quiero saber nada de la vida, me merezco la muerte. Era como una especie de suicidio, a lo mejor si hubiera procedido y seguirles el rollo a los demás. Pero dice, no, David no hizo eso, David se fortaleció en el Señor. Dice el versículo 7, entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar se llevó el efod a David. David consultó al Señor, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, o sea, Dios, sí, persíguelos, porque es cierto, los vas a alcanzar y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él. Llegaron hasta el torrente Besor, donde algunos se quedaron rezagados, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Entonces, esa fue la reacción de David. Él no perdió la esperanza. Como que yo creo que ya todos la habían perdido, no, pues ya no queda nada, ya nomás vamos a matar a este para que se le quite. Y él dijo, no, no, yo necesito saber. ¿Qué tal si Dios todavía tenemos su favor? consulta a Dios, no se le cerró el mundo. Él sí va y clama a Dios. Dice, se fortaleció en Jehová. Y eso es muy importante de aprender, porque yo creo que yo pensándola, sería muy bonito si alguien me disipula a mí, me está enseñando la vida del cristianismo, y pasa una broncota donde yo me decepciono y digo, no, ya no quiero saber nada del cristianismo. Es puro mugrero. No, Dios no es el Dios tan bueno como tú dices. Y que él me diga, Ever, aguante vara. Déjame orar a Dios y a ver qué va a pasar de esta circunstancia. Y ya al rato me expliquen, mira, Dios todavía sigue con nosotros. Es más, me está diciendo que todavía podemos alcanzar a ellos. Y David toma el liderazgo y dice, vamos por ellos y vamos. Se cansan 200, ya nada más continúan 400. Y fíjense en el versículo 11, hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió y le dio a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos con racimos de uvas pasas. Comió, su espíritu se reanimó porque no había comido pan y bebido agua en 3 días ni 3 noches. David les dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y le dijo, soy un joven de Egipto, siervo de una amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los hereteos, contra el de Judá, contra el de Caleb, y luego pusimos fuego a Siclag, ahí donde está la familia de David. Entonces David le dijo, ¿me vas a llevar a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me vas a matar ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré con ellos. Entonces se fijan, todo eso es parte del plan de Dios, o sea, no lo abandonó, le permitió la clave para que alcanzara a ellos. Dice, cuando lo llevó, pero era un escondite, o él sabía qué rumbo iban a tomar, ¿no? Cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas se habían tomado, también rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos e hijas, o botín, o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían, este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que estaban demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor. Estos salieron al encuentro de David y el pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces, se fijan, está todo positivo, ¿no? La historia. Recuperaron a sus familias y sus riquezas, y hasta un tanto más. Ya después de que destruyen a ellos y traían botines de otros lugares, también agarran eso. Terminaron hasta con más riquezas. Pero hay una situación que también tenemos que poner atención aquí. Fíjense lo que pasó con las 200 personas que ya no pudieron avanzar. El versículo 22. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. ¿Se fijan? Son hombres perversos. O sea, David no tenía gente tan piadosa, que tenía gente egoísta. Y le dijo, no, nos dejaron morir. Ellos no fueron a la guerra, ellos se quedaron ahí flojeando. Ellos estaban fatigados, dice, ¿no? Pues si habían llorado hasta que se les acabaron las fuerzas y no tenían el ánimo para seguir, pues no era tan fácil su situación. Ellos se sienten superior a ellos y podemos pensar, ¿no? Yo sí creo que muy fácil yo estaría en el lugar de ellos, gritándoles así, no, nomás dale lo que se merecen y ya. Pero fíjense el versículo 23, David dijo, no deben hacer eso, hermanos míos, con los que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte de los que se quedan cuidando. El equipaje, ellos recibirán lo mismo. Eso fue una ley que hizo David. Dijo, no, aquí nos vamos a repartir todo. O sea, somos una comunidad, somos un pueblo, un ejército, somos todos del mismo bando. Si alguien flaquea, eso no va a impedir que reciba la misma parte del botín de los que fueron a la guerra. Entonces, él hizo de eso hasta una especie de ley. Dice, así ha sido, dice el versículo 25, desde aquel día en adelante en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Esta historia de Primera de Samuel, yo sospecho que se escribe ya al final del periodo de los reyes. Alguien lo escribió, yo creo, unos 100 años después de que pasaron estos eventos. Ya habían sido, digamos, unos 100 años más, o 150. Y las personas que leían estos escritos, sí, cierto, así es hasta hoy. Siempre nos repartimos parejo la cosa. Aunque yo no pude ir porque estaba enfermo o andaba de rajón. Y yo no sabía que de ahí existió eso, de ahí se inventó repartirnos el botín. Entonces aquí vemos quién tuvo esa iniciativa. Dice el versículo 26, cuando llegó David a Siclac, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo, aquí está un presente para ustedes, el botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmof, a los de Estemoa, a los de Racal, a las ciudades de Jerameel, a las ciudades del Kenita, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Entonces, se fijan, yo creo que también ellos habían sido desfalcados de los otros, del que los habían incursionado. Y David no era egoísta, él siempre repartía, no se quedaba para sí las cosas. Entonces, fíjate, si yo soy un soldado de David y yo veo y digo, oh, sí, cierto, yo soy bien egoísta y David no batalla para despojarse, y eso me enseña, me marca de por vida. O sea, ese tipo de acciones, cuando alguien te predica con el ejemplo, sí te marca. Por eso es bueno ver las historias. Yo siempre les digo, qué padre, a mí me gustaría como que marcarlos a ustedes, pero pues necesito ser marcado primeramente por la palabra de Dios. Yo no les puedo decir, no seas tan egoísta, aquí los que faltaron en la carne asada, si sobran chuletas no les vamos a dar nada. Son principios que se pueden aplicar a la vida, ¿no? Peter no vino que porque salió del trabajo, no le des nada de lo que sobró. No, o sea, nos comportaríamos exactamente igual que ellos. O sea, Jorge fue al jale y seguro que está en el jale, ¿qué tal si? No, entonces, así es el corazón del hombre, ¿no? Como que muy egoísta. Y David dice, no, tienen que saber que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. ¿Quién nos dio la victoria? ¿Quién nos regresó la familia? Fue el favor de Dios, o sea, no lo merecíamos. Y son cuestiones donde yo digo, ojalá en la vida diaria aprendamos a vivir así, con esos principios que tenía el rey David. Déjenme leerles por último un salmo. Les digo que también he querido intercalar con salmos, porque todas estas maneras que yo veo que David actuaba, las plasma en canciones y en oraciones. Entonces, antes, durante o después de esos eventos, le inspiraban para escribir salmos como el siguiente. Ahora he elegido el Salmo 13. Fíjense lo que dice el Salmo 13. Plegaria de un afligido para el director del coro, Salmo de David. Entonces yo creo que él hizo una canción, es de los días más negros que he tenido en la vida, fue cuando me quisieron apedrear, porque yo estaba igual sufriendo con ellos, yo también perdí mi familia. En ese momento donde todavía no es el panorama completo, yo creo que hasta David empezó en la mente, a lo mejor es un castigo de Dios, pues es que yo también no andaba tan correcto, duré un año y medio con los filisteos, andaba de malandro, ahí despojando tierras, engañando al rey. Y ahora me pasa esto, es de los días más oscuros que tuvo David, y me voy a aventar la canción en mi menor, a los que sabemos de música, es un tono muy que hasta te entristece. Pero bueno, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Así se sentía David. Dice, no, yo ya, o sea, si perdí mi familia, ya no tengo el favor de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Y este salmo, David simplemente empieza a externar lo que tenemos a Dios. Cuando vemos en la historia que hizo David, se fortaleció en Jehová. Y una manera en que nosotros podemos fortalecernos en las pruebas que tengamos en la vida es soltarle la sopa de todo. Así me siento, confieso que me siento abandonado por ti. Seguramente por mi pecado. O a lo mejor ni veo tan grave mi pecado, pero me siento abandonado. Lo externas. Él se dirigía a Dios. Después de que externa todo lo que siente, lo que está viviendo, fíjense y hace la petición en el versículo 3. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Entonces él ya empieza a pedir ayuda, misericordia, y él escoge sus palabras y dice, ilumina mis ojos, porque yo ya no veo la salida aquí, yo no sé cómo arreglar este problema. Todos me están echando la culpa. Yo estoy dirigiendo a todos estos hombres. Creo que sí tienen razón. Yo fui culpable de lo que nos está pasando ahorita. Pero dice, yo no entiendo cómo puedo salir de este atolladero, de este pantano. Pero tú ilumíname. Si hay una salida, quiero que me la muestres. Dice, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bien. Entonces, fíjense, eso sí es tener fe. Es decir, ¿sabes qué? A pesar de que me siento abandonado de ti, yo sé quién eres, Dios. Y tú eres un Dios tanto de justicia, a lo mejor me estás disciplinando en este momento, pero él se dirige a él con el siguiente atributo y dice, yo en tu misericordia he confiado. De todas formas, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, que tienes piedad aunque no lo merezcamos. Eso es la misericordia. Y es más, por fe, yo sé que tú me puedes levantar. Y cuando lo hagas, mi corazón se va a regocijar en tu salvación. Habla ya en volteando hacia el futuro. Yo me voy a deleitar y te voy a alabar. O sea, esto es temporal. Yo probablemente tenía que pasar por esto, es una disciplina que tú permitiste, pero yo confío en tu misericordia y voy a cantar al Señor porque me ha llenado de bienes. Por cerrar el salmo recordando, no, pues sí, recuperé todo, nadie se murió y hasta más, todavía un botín más grande. Hay muchos salmos así de clamor, pero yo a me gusta mucho empezar a ligar así todas las historias de David, porque cómo los encuentras en esos salmos. Si ese salmo lo compuso antes, yo digo qué padre, porque lo fortalecían. Algún día que me toque una bronca así, yo sé que con mi Dios hay esperanza, por eso se fortalecían. O a lo mejor lo compuso durante o después, y ahí se ve reflejado. Sí, cierto, Dios me colmó de bienes. En ese momento yo simplemente dije, me voy a aferrar a la misericordia de Dios. Porque Él es mi Dios, o sea, yo no tengo otros dioses. Y Él se reveló así desde Moisés. Cuando nos le da la ley, dice, yo soy un Dios grande, misericordioso. Y también dice que no toma por inocente el culpable. O sea, da varios atributos, pero entre esos dice, yo soy un Dios misericordioso. Y David se aferró a ese atributo. Ese era lo que yo les quería compartir hoy. Simplemente que veamos que David, número uno, era humano y cometió errores. Y por buen rato. Y yo creo que yo también. Y cualquiera de nosotros a veces podemos estar en un lapso así de un año y medio entre los filisteos, tomando malas decisiones y pensando que no nos va a alcanzar nuestra mala decisión. Y aún así Dios de repente nos puede disciplinar. ¿Y qué voy a hacer ahí? Yo creo que es muy bueno hacer lo que hizo David. Y ahí sí como sus soldados observar. Y sí, cierto, David confía en un Dios misericordioso y que restaura, que da oportunidades, que nos perdona por nuestros errores. Porque así somos los humanos. David no era un rey perfecto, la verdad. Yo digo que ahí dio un muy mal paso, afectó su liderazgo, pero lo que lo reivindicó es que se fortaleció en Dios. Se aferró a él y dijo, levántanos, la regué, la regamos. Me llevé entre las patas a todos estos 600 hombres y sus familias, pero confío en tu misericordia. Ojalá que pues les sea de bendición eso, porque yo creo que en la vida nos va a pasar así. Si no es que ya nos ha pasado, o en los próximos días pasemos por una situación y decir, no me está yendo tan bien. Y ser honesto y decir, pues siento como que me abandonaste, Dios. Pero aún así, ten misericordia de mí y ayúdame, y te voy a alabar. O sea, porque yo confío en un Dios que restaura y que vuelve a traer paz y plenitud a la vida. Oramos. Dios, muchas gracias por tu palabra y son historias que tú dejaste para levantarnos en ánimo, Señor, cuando pecamos, cuando tomamos malas decisiones, pero también para dirigirnos a ti y no dudar qué clase de Dios tenemos. Un Dios misericordioso, un Dios que el que se humilla y clama, extiende la mano para ayudarlo. Y quiero pedirte que a mis hermanos les sea de bendición este texto, que también sigas trayendo bendición en este tiempo de comunión que estamos teniendo. En nombre de Cristo Jesús, amén.